Con la venia. Ilustrísimo señor vicario, excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Granada, excelentísimo señor teniente general jefe del MADOC, ilustrísimo señor presidente de la Audiencia Provincial, ilustrísimo señor delegado de Cultura y Fomento de la Junta de Andalucía, señor diputado provincial de Turismo, señor presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, querido Jesús, desde el Teatro Isabel la Católica te enviamos todos un afectuoso saludo y te deseamos una pronta recuperación para que estés en perfectas condiciones de recibir a un nuevo Domingo de Ramos. Señor Vicepresidente y Junta de Gobierno de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, señoras y señores hermanos mayores, señoras y señores integrantes de la Junta de Gobierno de nuestras cofradías, queridos y apreciados cofrades de la ciudad de Granada. A todos quienes tuvieron en su mano apostar por mí o decidir que yo hoy tuviera el alto honor de pregonar la Semana Santa de Granada. A todos aquellos que en años anteriores lo propusieron. Y a todos aquellos que durante todo este tiempo me han demostrado tanta adhesión y cariño, tanto respeto y tanta alegría, muchísimas gracias. La Semana Santa tiene un alto componente de belleza y hoy el Teatro Municipal se presenta especialmente hermoso gracias a la contribución plástica de mis cuatro hermandades. A ellas quiero dar las gracias por la cesión de imágenes y atributos que las representan, personificadas en los cuatro priostes que han tenido el pregón. Miguel González, por parte del Silencio, Víctor Hidalgo, por parte de la Santa Cena, Santiago Delgado, por parte de la Esperanza, y Antonio Boraita, por parte de San Agustín. Mil gracias por vuestra disposición, por vuestro cariño y por vuestro buen gusto, que a la vista está, es enorme. Y a ti, mi querido Antonio Cambil, presentador de este pregonero, ¿qué mejor cosa puedo decirte yo que haces grande, tangible y verdadera la palabra amigo? Gracias por tanto, gracias por todo. Dueles de hermosa Granada, te llevamos tatuada en la piel, prendida en el acento y abrazada en la nostalgia. Saturan los sentidos de tus orgullosos hijos y de cualquier visitante que venga a quedarse prendado de ti. En cada amanecer invernal, cuando el blanquecino sol se bate en duelo sobre la sierra con la humedad de los valles y va consiguiendo levantar la niebla con la misma dulzura que el Señor levantó a Lázaro, dueles de hermosa Granada. Cuando la jornada laboral agota sus horas y retornamos a casa convirtiendo las carreteras secundarias en regueros de nerviosas luciérnagas que te conectan con los pueblos del área metropolitana, miles de hijos tuyos ensimisman la mirada en los adarves anaranjados de la Alhambra, pensando silenciosamente que dueles de hermosa Granada. Paseando cogidos de la mano por las bulliciosas callejuelas de la Alcaicería, o abandonados a la charla veraniega mientras nos acaricia el relente del Darro, soterrándose en Plaza Nueva, dueles de hermosa Granada. Cuando nos asomamos meditabundos al coqueto balcón de la Placeta de Carvajales, o a los miradores de la Churra, de San Cristóbal, San Miguel Alto o San Nicolás, para enumerar de memoria campanarios albaicineros que aún siguen llamando a la oración como antaño cuando fueron minaretes, dueles de hermosa Granada. Caminando junto al pie de la torre de la catedral donde el aire te levanta el vestido, bajo la atenta mirada del inigualable Hotel Palace que ilumina las noches oscuras de plegarias en el campo del príncipe, en la decadente quietud del inanimado kiosco de música del paseo del salón, amparados por el viejo romanticismo poético del barrio de la Duquesa, buscando la silueta estilizada del Veleta entre las bulliciosas avenidas del Zaidín, o recorriendo junto a los niños el soleado bulevar de la Constitución entre estatuas de bronce, dueles de hermosa Granada. Sabes a castaña y boniato, a dátiles y acerolas, a chumbos y aguacate. Hueles a clavel, a pólvora y mastranzo, a tabaco de secadero y a nardos. Suenas a paso doble y a flamenco del Sacromonte, a reja y a saeta, a trino y a campanas. Tienes el tacto de los arabescos y de los azulejos, del arrayán y los atauriques, y a la vista, desde el salitre de la playa a la nieve de tu sierra, desde la Alpujarra hasta la Vega, te miremos por donde te miremos. A la vista sí que dueles, hermosa Granada. Permaneces atrapada en la memoria como quienes ya perdimos, como quienes nos amaron. ¿Cómo no iba a llorar Boabdil pensando que ya nunca más te volvería a ver? ¿Cómo no iba a desear la mayor reina que jamás dio la historia descansar en ti para siempre? Sigues manando fresca de los aljibes árabes, surtidos por la antigua acequia de Ainadamar, con el mismo sabor a libertad con que te degustó Federico. Ay, Lorca, siempre tu Lorca, Granada. Perfúmate de fiesta las muñecas y abrígate el cuello de los relentes de la madrugada. Prepara tu vestido de cielo azul y verde mirto para presentarte zalamera, elegante y coqueta, como solo tú sabes estar. Resucítate de la ceniza y predispón el ánimo para un nuevo y radiante Domingo de Ramos. Si no existieras, Granada, la luz sería opaca. Si no existiera Granada, el agua sería muda. Si no existiera Granada, la poesía estaría huérfana. Si no existiera Granada, los besos serían amargos. Si no existiera Granada, habría que fundarte. De mis amores, eres la primera. Si en tu seno no hubiera yo nacido, también el corazón habría elegido tu nombre para ser mi compañera. Agradezco de forma muy sincera la fortuna de haber sido elegido. No soñaba sentirme tan querido, pregonando tu pasión cofradiera. Jamás podría haberme cuestionado alejarme y sentirte distanciada. Tu alhambra me mantiene aquí atrapado. Te llevo reflejada en la mirada. Soy un preso de ti enamorado. Mi tierra, mi ciudad y mi Granada. La noche del sábado de pasión, los cofrades nos acostamos con los mismos nervios de aquellas noches de reyes antiguas, en las que la televisión solo tenía dos canales en blanco y negro. Eran madrugadas en las que intuíamos sombras con corona por el pasillo de casa, para amanecer muy temprano con la ilusión brillando en las pupilas, buscando los papeles de regalo. La hermosa noche de vísperas, aún te miramos, señor, como ese niño Jesús de pasión que pasea la chiquillería cofrade por el entorno de Santa Ana, cuando vas pregonando con tanta dulzura lo que sucederá poco después. ¿Cómo podría yo explicarte, Granada mía, cuánto te quieren y te esperan los cofrades? Cada Domingo de Ramos volvemos a resucitar a aquellos niños que fuimos, tan rebeldes como inocentes, que esperaban con ansiedad la hora de extrema belleza en la que se abre la puerta del primer templo. Y desde ese momento, las palmas blancas, las túnicas azules y la marejada de color nos cautivan las retinas y nos van llevando y trayendo en un incesante oleaje de sensaciones que nos irán pintando el alma de fiesta. Asistimos a la narración de un drama, sí, pero en Andalucía lo vestimos de fiesta. El cofrade de espera, Granada, agazapado bajo el cobertizo de la calle Gloria frente a San Pedro, para ver pasar la elegancia isabelina bajo palio de la Virgen de los Reyes, cuando abandona el bajo albaicín para llevar a Granada su recogido dolor. Te espera la angostura serpenteante de Varela, para ver llegar el dorado resplandor inigualable del palio del Rosario, iluminando las fachadas, haciendo tangible la letanía que nombra a María como casa de oro. Te espera bajo los balcones de Santiago para descargar con todo el sentimiento del realejo una borrasca de pétalos sobre la dulce tristeza de la amargura. Te espera junto a la farola de forja de la carrera de la Virgen, anhelando ver cómo esquiva los árboles esa cruz del Cristo de la Lanzada, en cuyo costado están apresadas todas las almas de quienes amábamos y este año nos dejaron. El cofrade te espera, Granada, en la anchura de la avenida de Dílar, desangrada de túnicas burdeos, acompañando a su Virgen de la Luz, Ella es la luz que los guía desde la hondura del Zeidín para que no abandonen jamás ese largo sendero que han de recorrer los que dan testimonio de su fe en este mundo de descreimientos. Te sigue esperando en la aparentemente imposible doble estrechura de los grifos de San José, cuando el originalísimo misterio de Jesús del perdón va ejemplarizando con su mansedumbre a nuestro pueblo, caminando poco a poco al son de las palilleras, sin llegar nunca a rozar la cal de aquellas antiguas paredes. Te espera la improvisada tribuna sin acreditaciones, que es la placeta de San Matías, para escuchar el armonioso clasicismo de la agrupación decana de la ciudad, tocándole, oh bendita estrella, al dulcísimo Señor de la paciencia. Te espera la angostura de Concepción de Zafra, para ver obrar el milagro al coqueto palio de la Concha. Su regreso debería ser encuadernado como un libro de poesía. Te espera también el cofrade Granada en la plaza del Humilladero, cuando la brisa susurra con maldad entre la candelería quemada por amor de la Virgen de la Salud, ese palio ancho que camina con la misma valentía que tienen los que saben que ya no tienen nada que perder. Ese palio cuyos respiraderos van acariciados por continuas peticiones de salud desde que abandona los dominios de Don Bosco. Siempre te espera el cofrade Granada. Te esperamos todo el año en nuestras tertulias de barra después del sinfín de actos cofrades que nos copan el calendario, porque las cofradías no consisten solamente en ponerse un capirote un día al año. En esas infinitas charlas de bar apareces para estirar las horas de conversación entre amigos al calor de lo que nos une, en la Chicotá, en el Sota, en la Cofradiera o en nuestro querido Bar León de la calle Pan, donde con proverbial ingenio provocamos a Joaquín pidiéndole que no le ponga patata al San Jacobo, ensalada al flamenco o que el trifásico no lleve queso. Y Joaquín, menudo es Joaquín, que lleva más madrugada en lo harto que el tambor del silencio, nos mira por encima de la gafa diciendo: ¿es que no tenéis casa? El cofrade, con la sabiduría que le otorga el tiempo, sabe esperar de una forma que muy pocos pueden llegar a comprender. Y dos buenos ejemplos de lo que te queremos y te esperamos, Granada, son las hermandades de la Lanzada y de Jesús Despojado. Después de 40 años de muchas vicisitudes e incertidumbres, de idas, venidas y exilios, y después de mucha paciencia, esfuerzo y cariño, por fin podemos felicitaros todos los cofrades de Granada, diciéndoos a los hermanos de la Lanzada que nos sentimos tremendamente contentos de veros protagonistas este año del cartel oficial, y que tenéis un coraje, un orgullo, una casta, una constancia y una dignidad tan grandes como vuestra puerta. Pero la mayor espera fue la de María. María fue, es y será siempre todo un ejemplo de abnegación en su infinita espera. Siempre al pie de la cruz, sin querer dejar solo a Jesús. Con cuánta tristeza se quedaba año tras año la Santísima Virgen en su parroquia de San Emilio viendo marchar a su hijo, para que cada domingo de Ramos lo despojaran de sus vestiduras. Ningún padre y ninguna madre están preparados para ver marchar al fruto de sus entrañas. Debe ser el dolor más intenso que un ser humano podrá experimentar jamás. Por eso, por tanto tiempo esperando y por tanta despedida injusta, ya era hora de hacerte justicia, Madre Nuestra. No aspirabas el romero que el paso aromatizaba, ni escuchabas al romano que al cirineo increpaba, no observabas la tristeza de esa María de Magdala que acompañaba a tu hijo profusamente enjollada, no contemplaban la cera de sacramental tintada iluminando su rostro de inspiración cartujana. Sola lloraba silentemente, viendo cómo se marchaba, cómo lo llevaban preso de una injusticia mundana. Sola quedabas en casa, solita y desconsolada. Todos se iban con Cristo, solo San Juan se quedaba. Se lo llevaban sus hijos, despojado de falacias, con espartos en los cintos, ciñendo túnicas blancas. Escuchaban las cornetas, sentías cómo lloraban, acuchillando el silencio de tu soledad forzada, como un relente serrano en noches de luna clara, como si fueran vencejos trinando al romper el alba. 20 años de cadenas, 20 años que ya acaban, 20 años de clausura sin poder verte esa cara inundada por el llanto, por las flores trasminadas, abanicada por brisas de bambalina bordada. Crestería en tus varales, diseño de filigrana, bíblico paso de palio de barroquísima planta, virgen llena de hermosura por tu fígara esmimada, de cordobesas hechuras, de clasiquísima estampa. Se rompieron los relojes, la eternidad no se alarga, el amor venció a las horas, el infinito se alcanza. María del dulce nombre, tu larga espera ya acaba, se terminó tu condena, ahora te espera Granada. Los cofrades, en el fondo, somos como niños. Pero con el paso del tiempo, la madurez provoca que también vayamos albergando dudas. ¿Por qué te rezamos, oh Cristo, en madera? ¿Por qué tu agónico semblante es de un material perecedero que nos vemos obligados a restaurar cada cierto tiempo? ¿Por qué las imágenes de nuestras cofradías son de madera? La Iglesia es como un árbol. Tiene como tronco la fe ciega y robusta certeza basada en la existencia de Dios. Y adquiere vida en comunidades de diversa índole que, a modo de ramas nutridas por la savia del amor, crecen y se llenan de hojas de fe nueva. No era, pues, de extrañar que artísticamente tuviera que ser de leño la materia prima de nuestras imágenes, tronco del que todo se origina, del que brota la ramificada fe de un pueblo que le reza embelesado cuando, temeroso del destino, suda sangre arrodillado en su oración en el huerto. Cuando atraviesa el compás de San Jerónimo, descendido de su cruz entre los lamentos de las chías, o cuando hinca su rodilla en el Ceidín cada lunes santo. El Señor del trabajo es ese leño bendito que, siendo reo de muerte, va enseñando la dificultad y la injusticia de la vida. Leño tenía que ser el origen de toda esta locura nuestra, para que aquella naturaleza viva que puebla la faz de la tierra sea capaz de transformarse en la impresionante naturaleza muerta que reina sobre rosas, hiedra, cardos y calas negras por San Antón, el santo crucifijo de San Agustín. Madera tenías que ser para que quienes lo llevan, costaleros de las calles más imposibles, se sientan astillas vivas de Dios. Nuestros Cristos tenían que ser de madera para que las heridas del tiempo permanezcan marcadas a fuego en el rostro, oscureciendo su semblante dentro del sepulcro de carey y plata, o produciendo la amargura de su escorzo bajo el peso de ese madero revestido de taracea que recorre en Vía Cruz y San Juan de los Reyes cada martes santo. De madera tenían que ser, porque en la madera se quedan plasmados los besos de los hijos que adoran el drama de su buena muerte en la Avenida de la Constitución, o en la calle Elvira, donde con los pies bamboleantes bendice con suma dulzura a los niños hebreos sentados en su borriquilla, o por la calle Arandas, donde el señor cautivo, aún solitario en su paso, recorre el viejo barrio del Boquerón bajo el sutil cimbreo de un olivo. No hay peor cautiverio que el de la soledad forzosa. Aquel remoto, distante y estilizado Cristo, pintado en los antiguos iconos bizantinos o representado en piedra en las viejas catedrales románicas en Andalucía, tenía que ser de madera para que José de Mora modelara su Cristo crucificado en 1688 con tal emoción que la suya parezca realmente una marfilina carne trémula, carente de vida. Y para que el risueño le asiera unos clavos en las palmas de las manos al Señor del Consuelo, cuya gitana madera vibra y se enrojece año tras año, caminando entre unas hogueras que convierten al Miércoles Santo en otro nuevo milagro del Mar Muerto. La vida se abre paso entre la muerte que siempre aguarda al acecho. En Granada, el rezo al Hijo de Dios es tan poderoso que se obra el milagro de que la piedra se transforme también en madera. Por eso, el cofrade no realiza distinción alguna para solicitarle favores a quien pende de la cruz. Ambos crucificados, teniendo similar advocación, son el mismo Padre bondadoso que escucha las plegarias de los granadinos. Es uno más de los milagros de nuestra fe. Un nuevo milagro se obró, surgido de las pasiones. Tornó en madera la piedra merced a las oraciones. Las ofensas se olvidaron y brotaron los perdones para que Cristo se erija redentor de pecadores. Cuando llega el Viernes Santo, su sangre se cuaja en flores y el Realejo es un bendito epicentro de fervores. Allí acude mi Granada a contarle sus dolores y la piedra no retiene sus clavos libertadores. Sobre miles de cabezas que le confían sus amores, yo he visto ir caminando al Señor de los favores. Necesitamos tanto verte, Señor. Necesitamos tanto tu cercanía, que tenías que ser de madera, porque en sus nudos, como en nuestras cicatrices, queda reflejado el tiempo que cada cual va viviendo, los percances, las miserias, los errores y las esperanzas. Hay quienes nos acusan con facilidad a los cofrades de idólatras, porque, según dicen, rezándole a la madera adoramos becerros de oro como el del Antiguo Testamento. Contaba Antonio Machado que todo lo que se ignora se desprecia. No, señores, no. No hay nada de malo en querer ponerle un rostro al Hijo de Dios para familiarizarnos con quien habita en el sagrario. Y nuestras imágenes no son asépticas estatuas museísticas, son imágenes devocionales, ideadas para la cercanía del creyente y para rendirle culto a Jesús y a su bendita madre a través de esos rostros. No hay, por tanto, nada de malo en querer besar los pies desnudos de un Cristo, como quien besa diariamente a quien le dio la vida. Ponerle rostro a la fe ayuda a acercarla a lo cotidiano, a familiarizársela a los niños, a fortalecerla en quienes están lejos y a convertirla en algo más tangible. Por eso, desde este atril que hoy ocupo yo siendo la voz de miles de granadinos y con toda la fuerza que me transmite la fe de mi Iglesia, heredada de mis mayores, pido respeto para nuestra forma de creer, sentir y buscar a Dios en lo cotidiano a través de la madera. Más allá de ideologías políticas o existenciales, pido respeto para nuestra Semana Santa, proclamando a los cuatro vientos que nuestra forma de vivir la fe a través de las hermandades no daña a nadie y que no somos idólatras, no, porque absolutamente todos pertenecemos a la cofradía que más hermanos tiene en el mundo, la Iglesia Católica. Las hermandades y cofradías, además de sus hermosas imágenes, también tienen un amplio trasfondo de ayuda social. Y están llenas de voluntariado y de generosas y necesarias obras asistenciales que tan solo hay que querer conocer para dejar de ignorar. Al entrar en un templo y ver la lámpara sacramental prendida junto al sagrario, yo primero me dirijo hacia él para orar ante el Señor. Y después me acerco también a la capilla a rezarle a mi Cristo de madera, sí, a esa bendita madera en la que desde pequeño reconocemos a Jesús. Le rezo a quien simboliza esa madera tal y como le rezaban mis abuelos y mis padres, y como lo hacen mi hermana, mis sobrinos y mi hija. Cristo se hizo protagonista de la historia del arte para que reposara en el regazo de la madre de las angustias, la que habita en la carrera, y para que abrazara al Zaidín entero siendo el incansable redentor de sus almas. El Hijo de Dios quiso hacerse de madera para embelesar las miradas viendo su postrera meditación sentado en una peña antes de su martirio final y para que desde pequeños los niños granadinos tuvieran en sus cunas del maternal la estampa de su grandísima humildad con el cetro de caña en las manos. Tenías que ser de madera, Padre, para que podamos acariciarte estremeciendo las almas y para que seas contado como uno más de la familia en la pretura de marquitos de plata que decoran el aparador del salón, porque así te rezamos los cofrades, Dios de todo consuelo, Padre de los afligidos, Rey nuestro de la madera. De madera tenías que ser, de madera. El tiempo es a veces un enemigo y a veces un aliado. Si nuestra infancia cofrade transcurre en un cúmulo de sensaciones, nuestra adolescencia será la que vaya dejando el pozo formativo, sentimental y espiritual de lo que posteriormente llegaremos a ser. Por eso es tan importante que apoyemos a los grupos jóvenes de las hermandades y los ayudemos a crecer tomando responsabilidades. Seguramente, tú como yo, tienes una cajita en casa cargada de recuerdos cofrades. La mía es una caja metálica de dulces de Navidad. En ella conservo media vida de glorias y penitencias. En ella descansan todas juntas mis papeletas de sitio desde que era un niño rubio, con el pelo rizado y estos mismos ojitos con los chocolates. Cuánta cera se ha derramado ya desde entonces. En esa mágica cajita se comprimen el tiempo y el espacio. Ahí hay muchas noches de agujetas y dolor de cuello tras los ensayos costaleros de cuaresma, muchos traslados del silencio a pleno sol. Muchas horas jugando bajo el clasiquísimo palio de las maravillas, mientras los mayores terminaban de arreglar el paso y Ana traía de su floristería de Virrambla los claveles frescos para el calvario del Cristo de la Misericordia. Ahí están apretadas muchas noches mudas, caminando vestido de monaguillo de la mano de mi padre hacia San Pedro, cuando moría en las madrugadas subiendo por la calderería hasta San José. Ahí están conservados muchos domingos de ramos mandando izquierdo bajo el misterio de la cena, confiando en chicotas imposibles bajo mi Señor del amor fraterno. Ahí están almacenadas muchas entradas de rodillas en Santa Ana, después de haber repartido esperanza a quienes más lejos la tienen y más cerca la necesitan. Ahí están musitadas mis noches de racheo de alpargata de lunes santo junto al sagrado protector. Y ahí, en esa cajita, están también mis sevillanos años de miércoles santo en San Bernardo, cruzando ya de regreso aquel puente sin río, en el que todo un barrio espera a oscuras el refugio certero en el llanto de su Virgen para que se difuminen el exilio y las penurias. Cuando mi Cristo de la Salud cruza aquel puente bajo la emocionante pétala del cuerpo de bomberos, se detienen las horas, el dolor y la añoranza. Vivimos presos de nuestra memoria. Por eso nos resultan tan terribles algunas enfermedades como la demencia senil y el Alzheimer. Tú, como yo, tienes esa cajita llena de emociones, de vivencias, de risas y lágrimas, de memoria y de nostalgia de lo que ya nunca más volverá a pasar. Quizás tengas en ella una vieja estampa gastada por los besos, un trozo de pabilo a medio consumir, una rosa disecada de la salida extraordinaria de un Cristo que te dio su capataz, un alfiler del tocado de la Virgen regalado por su vestidor y un puñado de ojalás. Ahí, en esa cajita, se mantienen resucitados del olvido momentos, personas, sensaciones e incluso casualidades que nos hicieron ser como somos. En mi cajita está guardado el recuerdo de aquella habitación que Miguel López Escribano tenía en su casa, llena de dibujos de lo que hoy en día son sin pecados, bambalinas y estandartes de nuestras hermandades. En mi cajita se conserva la memoria de aquel pequeño cuartillo que Diego Zambrano tenía en la entreplanta de su farmacia, donde se repartían las tarjetas de sitio del silencio en los años 80, impregnadas por el olor de la tinta de una antigua máquina Remington. En mi cajita está una lejana y emotiva cena pascual que compartí con mi padre, junto a aquella extraordinaria generación de los Martín, los Cibantos, los Hurtados, los Olivares o los Ramírez Domenech, en la antigua casa de Hermandad de la Alhambra, cuando él fue pregonero y posteriormente realizó la exaltación de María Santísima. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy estaríamos aquí con los términos invertidos? Tú ahí, sentado escuchando, y yo pregonando nuestra amada Semana Santa. 25 años hacen ya de tu recordado pregón, papá. En mi cajita están mis cansados pensamientos buscando la alcazaba cadima de la Alhambra sobre las tapias del carril de las Tomasas cuando el Viernes Santo despertaba entre los trinos de los gorriones del mirador de San Nicolás. No había penitencia más hermosa en el mundo que la de llegar allí con la muerte viva. En mi cajita están las interminables tertulias arreglando la Semana Santa con mis jóvenes compañeros de Tres Potencias y muchas noches en vela maquetando el boletín Divina Misericordia, escribiendo para Cenáculo o para aquel convento del Monaguillo en el que se transparentaba mi alma. En mi cajita sigue inmortal aquel gesto que hacía mi abuelo Joaquín sobre la foto del Cristo de la Misericordia que tenía colgada en el pasillo de su casa. Ves que pasaba, ves que la tocaba para besarse el dedo. En mi cajita hay tantas y tantas cosas hermosas que me han hecho ser como soy, que sin ellas no entendería la vida. Por eso es tan importante la memoria, porque todos, en nuestra cajita, conservamos de alguna u otra manera aquel niño que fuimos, aquel adolescente que se metió por primera vez bajo los pasos, aquel que fue a ensayar el primer día con la banda en la que tanto trabajo le costó entrar, aquel que se puso por primera vez el capirote o aquella que esperó pacientemente a que su madre le pusiera la peina por primera vez, para acompañar a su Virgen de Mantilla. ¿Cuántos rostros? ¿Cuántas voces? ¿Cuántos nichos llorados? ¿Cuánta vida hay prensada en esos pequeños recuerdos que conservamos como oro en paño en nuestra cajita cofrade? De todos ellos, hoy quiero rescatar especialmente una triste visión que tuve rozando la adolescencia y que hizo que cuando un amigo me solicitara ayuda, no dudara en ofrecérsela. Parece que aún estoy viendo el antiguo paso de la cena en un lateral de la plaza de Irrambla, con todo el bellísimo apostolado en un costero y la ballesta de la rueda rota. Allí hubo de quedarse al partirse el mecanismo, esperando a que la cuadrilla de la Virgen de la Victoria recogiera el paso de palio en Santo Domingo para volver a rescatar al Señor de su abandono. Aquello se me quedó clavado en el alma. Por eso no dudé en hacerme costalero suyo. No quedé sin cumplir lo prometido. Tú me ayudaste a que lo consiguiera. Contigo 25 primaveras el gozo y la dureza ha resistido. Tu cenáculo de amor ha conseguido que el compás a la física venciera. Para que lo imposible sucediera, de valientes tu paso se ha nutrido. El domingo de Ramos tu granada acude al realejo para verte, señor de confianza traicionada. Sería imposible no quererte. Dominica, dulzura es tu mirada. Yo seré de tu cena eternamente. La Semana Santa tiene un perfecto equilibrio entre el gozo y el sufrimiento que tan solo conocen y entienden quienes la viven de forma activa. Y la amistad juega un papel fundamental en el mundo cofrade, pues a veces por amistad es como llegamos a las hermandades. Afortunadamente, hay tanto donde poder elegir que el tener un amplio círculo de amigos nos ayudará a discernir cuál será la casa donde anidarán nuestras devociones particulares. Aquí hay de todo y para todos los gustos. Y cómo no, con nuestra particular forma de ser, el mundo cofrade de Granada también puede llegar a tener mucha guasa. Yo tengo amigos jartibles que se hacen literalmente pedazos con el enorme disfrute de las cosas más insignificantemente pequeñas. Son capaces de paladear con un retrogusto exquisito detalles tan simples como el chasquido de los dedos de un diputado de tramo que pide el avance de los nazarenos, o la miradita de costero a costero que se echan los contraguías de un paso de silencio sin tener que abrir la boca para que los zancos arríen a la vez. Somos muy ñoños. Distinguen perfectamente la orquídea de Dendrobium de la Cymbidium en el friso del respiradero de un paso de palio. Y afrontan cada año la comparativa de vestimentas de difuntos de las Dolorosas como un auténtico drama. Suelen ser personas impolutas que disfrutan sobremanera la delectación del chisporroteo de la cera cayendo al suelo o con el crepitar de los pabilos cuando silba el viento intentando apagarlos. Recuerdo ratos deliciosos, debatiendo sobre si es conveniente o no elegir siempre al muñidor entre los más tristes de la cofradía. O acerca de si los diputados de tramo deben o no llevar pinganillo como los de enlace, corriendo el riesgo de que la estación de penitencia se convierta para el diputado mayor de gobierno en algo parecido a tiempo de juego. Ojo, ojo, que metemos el segundo tramo en la calle y se me está escapando el primero. No. No me lo estiren mucho con el paso del palio descolgado. Achúchalo que tenemos encima la hora de salida de la puerta del perdón. Realmente, hay charlas de merienda que son más grandes que el día del Señor. Por ejemplo, cuando se genera alguna vacante en un martillo y divagamos entre las posibles opciones a capataz. Hay quienes se ponen más atacados con estos temas que el encargado de pasar plumero por el rincón del cofrade. Te queremos, Vicente. Recuerdo haber escuchado, antiguos hermanos del silencio, aquella anécdota de un regreso a San Nicolás por la carrera del Darro, cuando Granada ya se había acostado y la cofradía volvía casi a solas con su Cristo, a la altura del Bañuelo, cuando la luz de la luna era el único acompañante, un mayordomo de sección reparó con gran asombro en que desde la pelada acera un nazareno de negro capirote observaba pasar el cortejo con la mano ahuecándose el capillo. Asombrado por lo que estaba viendo, se situó frente a él y sin querer romper su voto de silencio, le hacía continuos gestos para que se reincorporara a la cofradía. Pero el serio nazareno se lo negaba desde la total oscuridad de la acera. Una y otra vez le requería con gestos la obligatoriedad de guardar las reglas y volver a la severa disciplina del silencio, pensando que el listo de turno se quería evitar la dureza de subir todas las cuestas con el cirio al cuadril. Pero el nazareno hacía espavientos negativos con sus guantos blancos. Desesperado ya por la actitud del disidente, se acercó a él y con voz firme y severa le espetó un: «Vuelva usted inmediatamente al cortejo, deme su tarjeta de sitio». A lo que contestó en una discreta media voz el nazareno: «¡Que soy de la Concha!». Las cofradías tienen mucha guasa, sí. El caso es que el que no viva el día a día de la Semana Santa como nosotros no entenderá nada de lo que les estoy contando. Y está bien que así sea, porque como refleja un popular dicho, el que quiera saber, que se compre un viejo. Uno de los submundos cofrades que más disfrute y sufrimiento comparte simultáneamente es el de la costalería. Yo tengo la suerte de ser costalero. Y a mí fueron precisamente los amigos quienes me acercaron al mundo de los pasos. Van ya para 27 años ininterrumpidos los que pongo la salud a disposición de mi fe, y tengo que decir que me siento muy afortunado. El mundo de los costaleros es tan complicado para aprender como sencillo para entrar. Suele bastar un buen amigo. Lo verdaderamente interesante es que se trata de un universo que ha evolucionado muchísimo con el tiempo y que nos hace sentir, vibrar y potenciar muchas de las cosas positivas que normalmente llevamos dentro: la solidaridad, el compañerismo, la nobleza o la humildad. En una cuadrilla de costaleros se pueden hacer amigos para toda la vida. De esos que no solo están para las buenas, sino también para las malas. Y en las peores es cuando damos verdaderamente gracias a Dios por habernos brindado la oportunidad de pertenecer a una cuadrilla en la que se hace real aquel viejo lema que inventara Alejandro Dumas para los mosqueteros: uno para todos y todos para uno. Cuando estuvo el Señor más afligido, un alma se apiadó de tanta pena. De entre todos surgió un elegido que ayudó a aliviarle su condena. Sin miedo a resultar también herido, entregó su nobleza a un acusado que un terrible castigo había sufrido, además de quedarse abandonado. Sin haberle siquiera conocido, hizo suya la cruz del sentenciado. No dejó que él se diera por vencido. Su ejemplo con el tiempo ha perdurado. 2000 años después de aquella historia de injusticias y amores verdaderos, aún quedan cirineos con memoria que se ofrecen para ser costaleros. Hay claras del día que no son suficientes para evitar una noche perpetua. Él es cofrade desde que su padre y su madre lo presentaran al Señor a los pocos días de haber venido al mundo, pese a las circunstancias. Su infancia fue feliz rodeado de los suyos, aunque siempre ha confesado tener pocos amigos con los que poder salir a pasear una tarde cálida de domingo. Pero eso nunca ha impedido que, sobre la limpia partitura de su vida, fuera escribiendo una a una las acompasadas notas de todo aquello que le vuelve loco. El sonido de una bambalina en unos varales de orfebrería, el aroma de las flores del friso de un palio, la suavidad del terciopelo en el costero del faldón de un paso de Cristo, el brusco sonido de una potente levantada, el metálico lamento de las cadenas de los incensarios que suben y bajan buscando más brío para la candela, el crujido de la madera de los pasos antiguos cuando se fijan con valentía los costeros, o el inconfundible olor a cera caliente cuando se apaga una chumba. Cada pequeño detalle de esos lo hacen feliz, porque a él lo que más le gusta del mundo es la Semana Santa. Así que, como eres tan capillita y tan jartible de tus cosas, y no hay programa cofrade de radio que no escuches, sé que hoy probablemente me estarás oyendo desde el anonimato con tu afinado sentido de tomar nota de todo lo que pueda hacerte feliz. A ti también te pregono nuestra Semana Santa con la misma ilusión con la que la recibirán los niños. Y te anuncio la belleza de lo que está por venir. Déjame que te describa la inmensa hermosura del más extraordinario marco de fotos que puedas imaginar, mientras las maravillas de María se pasean junto al primer puente del Darro, convirtiendo el romanticismo en algo tangible y verdadero. Déjame contarte con esmero la angostura de aquella balconada que debes sortear por abajo el níveo palio de la aurora la tarde del Jueves Santo, y el asombro que nos invade cuando sale a tierra desde el techo de Granada el precioso palio de la Estrella. Tú no sabes lo bonita que está María Santísima cuando le da el sol en la carita por primera vez. Tú escuchas cómo la piropean, pero jamás has visto los gestos de orgullo de las gitanas llorando cuando sale del sagrado corazón su Virgen del Sacromonte. Tú no has visto el efímero milagro de cómo ilumina el sol a través de una cristalera de colores el palio de la Encarnación la mañana del Domingo de Ramos, cuando la visitamos en el sagrario tan niña y tan pura. Tú no sabes cómo se recorta sobre el cielo el perfil de la expiración del Señor, mirando al abismo por última vez antes de cerrar los ojos para siempre, como para siempre tú los tienes velados, amigo ciego. A ti, que preguntas cómo está montado el exquisito altar de triduo de nuestra Madre y Señora de Consolación, porque no puedes verlo. A ti, que quisiste saber cómo estuvo vestida de difuntos la granadinísima Virgen del Amor y del Trabajo. A ti, que jamás te has deleitado con la delicadeza del juego de manos que tienen las angustias de la Alhambra y su hijo muerto en el regazo. A ti, que no has jugado a buscar las frutas ocultas en el exorno floral del Señor de la Resurrección. A ti, que no llegaste a conocer el antiguo palio que tan magistralmente paseó aquella legendaria cuadrilla de la Merced. A ti, que no te ciega el sol refractado en los brillantes instrumentos de la banda del Gran Poder, cuando su Cristo moreno asoma la cabeza por el dintel de Santa Ana. A ti, que no percibes el cambio de luz que nos indica en Cuaresma que dentro de poco será Pascua de Resurrección. A ti, que eres cofrade de pies a cabeza, pero solo con cuatro sentidos. Te dedico mis palabras de hoy, porque mi anuncio de los días de la belleza también es para ti, aunque tú no puedas ver a tu Cristo. Él, desde los 300 años que acaba de cumplir su inmensa mansedumbre, acompañada por terciopelos escarlatas y damascos morados en la Magdalena, siempre mirará por ti, porque sabe ser feliz pese a ser ciego, y a que en nuestra bendita tierra digan que no hay dureza más grande que aquella verdad que escribió el mexicano Francisco de Icaza y que está inmortalizada entre los mirtos y los arrayanes de los jardines de la Alhambra. Hay unos versos antiguos, inmortales en el tiempo, que el jardín de los adarves obsequia a los viajeros. Hablan de otorgar limosna, limosna para los ciegos, porque no hay pena más grande que la de no ver los cielos de esta bendita granada de agua que oculta lamentos. Lo que no sabía el poeta que escribiera aquellos versos es que hay un castigo mayor del que poder caer presos. Si tú no has visto sus manos crispadas del cautiverio ni los regueros de sangre que le recorren el cuello, no sabrás que los claveles alfombrarán su tormento. Si no has visto su mejilla, moradita del desprecio de un soldado sin conciencia que no habitará en el cielo cuando expire el condenado y el templo raje su velo, tampoco habrás contemplado poquito a poco a lo lejos al Señor sobre su paso, mecido por costaleros. Si no has visto su topacio brillando como un lucero y has sentido la nostalgia de imaginarlo y no verlo, tú mereces la limosna de los versos, porque no hay pena más grande para un granaíno ciego que no ver a su rescate reinar sobre el sufrimiento. Hay ocasiones en las que desearíamos que la vida transcurriera con su temporalidad invertida, tal y como Fitzgerald narraban el curioso caso de Benjamin Button, la fascinante historia de un hombre que nació con el cuerpo de un anciano de 80 años y que, diagnosticado de diversas enfermedades, iba rejuveneciendo con el paso del tiempo. Esta original idea apoya la tesis de que con la temporalidad invertida el tiempo se podría recuperar. ¿Se imaginan nacer con la idea ya asumida de la muerte e ir perdiendo padecimientos por el camino mientras el cuerpo mejora increíblemente su estado? Piénsenlo. Ver un telediario se ha convertido en un pulso continuo contra la desesperación. Contemplar la dureza del día a día es lo que más nos separa de esa infancia que aún llevamos dentro y que más nos hace reflexionar ante el ejemplo de coraje de los cristos que caminan con su cruz a cuestas en nuestra Semana Santa. ¿Cuántos anhelos de paz hay suspirados a los vientos del estrecho, mientras aquí los resguardamos en la infinita belleza de sus bambalinas de malla? ¿Cuánta inmigración descontrolada vemos a diario de seres humanos abandonados a su suerte en mitad del mar, de familias enteras que cruzan continentes huyendo de la guerra o de la miseria? Todas esas cruces las ponemos a tus pies, Señor, del amor y de la entrega, vestido de blanco como lo hacían antiguamente los locos incomprendidos. Qué mal llevamos la angustia del mayor dolor encarnado en quienes tenemos a nuestro lado. ¿Cuánto daríamos por quitarles dolores a los nuestros, aferrando sus males como la Virgen aferra a los tres clavos del martirio del Señor, caminando pacientemente con ellos como cuando su palio asalmonado sale del atrio de San Pedro? ¿Cuánta paciencia y cuánta pasión nos hace falta para no desfallecer en el cuidado y la atención de los enfermos? A tus pies desnudos ponemos sus enfermedades, Señor del Alto Albaicín, Rey de San Cristóbal. La indiferencia y el abandono son males cotidianos de esta sociedad globalizada en la que vivimos. Y paradójicamente, cuanto más conectados estamos, más crece esa soledad que nos deja huérfanos de todo ánimo, como a la Virgen Dominica, cuando camina el Viernes Santo a mediodía entre melodías de clarinete, oboe y fagot, buscando la frialdad de la muerte de piedra de su hijo en el campo del príncipe. La iglesia de Santa Ana es también una paradoja perfecta de la realidad humana. Nunca en un calvario tan lleno de soledad habitó una esperanza más grande. De lágrima a lágrima, de mora a risueño, en dos de los altares laterales de Santa Ana encontramos la verdad cotidiana. Esa solitaria verdad es la que ponemos a tus pies, Señor de la amargura, para que nos ayudes a cargar con ella por los peores terrenos de un albaicín eterno. ¿Cuánto daríamos nosotros por restarle soledad a las noches en vela de los ancianos, como se la intentamos quitar a base de cariño a esa madre superiora de las Jerónimas que recorre Granada en las postrimerías de la Semana Santa? ¿Cuánto daríamos por remediar sus tristezas cuando se ven imposibilitados para hacer algo, dando respuesta a sus necesidades como hace la madre de los estudiantes con todos los que se le acercan a pedir ayuda en su capilla de la colegiata? Ponemos a tus pies, Señor del trabajo, toda esa voluntad de no dejar desasistidos a quienes ya tienen pocas metas en la vida. ¡Qué duro resulta ver sufrir a los desahuciados de sus hogares! Por eso sus penas, de algún modo, también se convierten en las nuestras. Lo sabe perfectamente la Virgen de la Imperial de San Matías, tan acostumbrada a llevar sobre su manto morado el peso de las penas del mundo. Ponemos a tus pies descalzos nuestro Padre Jesús Nazareno la carga de no tener techo, la cruz del quedarse sin nada y el dolor del tener que abandonar forzosamente lo poco que se posee. Y en tus desnudos pies, Señor de las tres caídas, ponemos cada insulto, cada golpe, cada menosprecio, cada injusticia y cada maltrato que sufren las personas por la odiosa violencia de género. Nadie es menos que nadie, Señor, pero seguimos sin comprender que las personas no tenemos título de propiedad entre nosotros. Me siento avergonzado como ser humano, Señor, cada vez que un asesino le arrebata la vida a una mujer. Es en esta realidad de las cruces cotidianas en las que los cofrades tenemos que echar mano de la fe para afrontar los designios del Señor, admitiendo lo que tenga que venir, por poco comprensible que nos parezca. La fe es nuestra ayuda, y como reza el lema de mi hermandad de nazarenos, la esperanza es nuestra fortaleza. En la enorme fortaleza del gran poder tenemos el mejor ejemplo a seguir. Vivimos en una eterna búsqueda de la felicidad, pero Dios, a través de ti, nos enseñó, Señor del gran poder, que la felicidad ha de llegar a través de los sentimientos internos que se experimentan y causan bienaventuranza a las personas. No se trata de ser buenos para ser felices, se trata de ser felices para transmitir bondad. Y esto solo se consigue teniendo un corazón honesto y humilde. Cuando empatizamos con el dolor ajeno, reflejamos en nuestras acciones el amor de Dios, que es el principal ingrediente de la tan ansiada y buscada felicidad. Una felicidad que habremos de alcanzar reflexionando sobre las bienaventuranzas. Tu zancada prodigiosa nunca sucumbió al tormento. Regálanos esa fuerza para vencer a lo adverso. Tu gran poder reclamamos para aspirar a lo eterno sin ser bienaventurados, pero deseando serlo. Así como en Galilea pescaste a los hombres buenos y predicaste en el monte un sermón para conversos, cuando llegue el Martes Santo, predícanos, Nazareno, nunca doblegará la cruz a tu gran poder moreno. La fuerza de tu semblanza se transmite con tu ejemplo, sé mi bienaventuranza y haz de Granada tu templo. Los de espíritu más pobre serán dueños de los cielos, gran poder de los que lloran y alcanzarán tu consuelo. Gran poder para los mansos, de la tierra herederos, para la sed de justicia, gran poder de los hambrientos, para el misericordioso, gran poder en tus silencios. Los limpios de corazón verán al Dios verdadero y serán llamados hijos los que apacienten su ego. Injuriados por tu culpa o perseguidos por ello, serán bienaventurados por el gran poder paterno. A quien la justicia siga heredará tu gran reino, gran poder de los humildes que hacen frente a los soberbios. Tu gran poder nos abruma, tu gran poder no entendemos. Seguimos necesitando tu gran poder duradero, tu gran poder que nos sana, que atiende a nuestros enfermos, tu gran poder que nos oye cuando besamos tus dedos. Enséñanos el camino de tu gran poder terreno para sentirnos felices en un mundo tan complejo. Por eso a ti te buscamos, déjanos que te recemos, por eso en ti confiamos y en tu gran poder creemos. Al final, la cruz llega, claro que llega. Yo me hice cofrade bajo el amparo de unos eternos brazos clavados. Tenía que ser así, porque así lo fueron mis abuelos, uno enamorado de él desde casi que se fundó su cofradía y otro embaucado desde el momento en el que pisó Granada para venirse a vivir. Así tenía que ser, porque también lo es mi padre, que esperó a que yo creciera para apuntarme a la cofradía de sus amores. No fue de esos apretados que apuntan al niño a la cofradía antes que al registro civil. Esperó a que tuviera entendimiento para preguntarme, ¿quieres ser de la cofradía de papá? ¿Quieres salir con el Cristo? La respuesta fue evidente y con 6 años ingresé en el silencio. Recuerdo que con unos 10, durante el montaje de un quinario, me dieron un plumero y me dijeron, niño, pásaselo al Señor. Él estaba erguido verticalmente en su vetusto altar sobre la sencilla cruz de pino que sustituía desde 1975 a la de Taracea que actualmente procesiona la réplica del Cristo. Y yo subí, ayudándome de una silla, para ponerme a su lado. Todo fue bien, mientras pasé el plumero junto a sus maravillosos pies, con los dedos ya amoratados por la muerte, pero el asunto se complicó cuando al llegar a las rodillas y al paño de pureza encolado miré hacia arriba y me encontré con sus ojos entreabiertos, fijando las dilatadas pupilas en mí. Fue la primera vez que me miró la muerte a la cara. Admito que se me escapó un grito que enseguida ahogué en la garganta. Nunca olvidaré ese escalofrío que me recorrió la espalda de arriba hacia abajo, ni esas inmediatas gotas de sudor frío que me llenaron la frente a ras de pelo. Allí estaba Dios, en toda su inmensidad de madera, en todo su tamaño, en toda su magnificencia, mirándome con la boca entreabierta y las cejas arqueadas. Parece imposible que esa muerte tan serena, que los cofrades contemplamos de lejos, tan hedonista, tan helenista incluso, casi sin martirio, sin postura forzada, sin sangre, sin crispación, sea tan cruel cuando le miras de cerca el rostro al Cristo de la misericordia. Mirando a ese Cristo, aprendí a rezar el Padre Nuestro. Y así se lo enseñé yo también a mi hija Candela. Él es ese divino crucificado al que tantos años he acompañado de monaguillo, de acólito, de costalero, de nazareno, de mayordomo y ahora de segundo capataz. Es ese que cautiva las almas cuando las atraviesa con su silencio eterno. Ese que con su gran envergadura hace crujir la granadina cruz de Taracea que lo soporta. Ese que no es protagonista ni de reconocimientos ni de muchas estampas. Ese al que después de toda una vida reinando en la oscuridad de su Granada, le han encendido la luz sin ni siquiera preguntarle. Mi Cristo es ese que con su efigie eterna acompaña a muchos y buenos cristianos en su última morada en el cementerio de San José sobre las lápidas de mármol. El silencio será siempre un fantasmagórico cortejo de incierto número de almas que, vivas o muertas, acompañarán eternamente al soberbio e inigualable Cristo de la Misericordia. Quisiera ser humilde para amarte, Señor de la alta luna y de los lirios, Burdeos de Damasco en tu martirio, claveles que en tus llagas enjugaste, marfil de Taracea o tal vez palo de una cruz de granadina hechura, que entroniza tan regia tu figura, de dulce estampa y muy antiguo halo. Quisiera ser cordón en tu cintura, asiéndote tu paño de pureza y aliviar de esa forma la vergüenza de mostrarnos tu muerte tan desnuda. Quisiera retirarte las espinas que se te van clavando en la frente y desterrar la corona insolente para sanar tus heridas divinas. Quisiera ser la sombra que marcara el soberbio perfil de tu alma hiriente, tapando la blandura de tu vientre, mostrando la hermosura de tu cara, calvario de la sangre de un cordero moribundo en una cruz por tanto amar, firme hachón que te pudiera te alumbrar, colgado del tormento del madero. Y aunque me mueve, Señor, ir a verte en tu silente rincón del olvido, o en tu leñoso paso envejecido donde asoma afilada esa tu muerte, no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte, me mueve tu sereno cuerpo inerte, exhausto por amor e incomprendido, turbado, humillado y sometido por gente manejada e insolente. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y a pesar del olvido te añorara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si lo que espero no esperara y otra vida mejor no me aguardara, lo mismo que te quiero te quisiera. Tus penas y dolores son victoria, fortaleza de fe ante la muerte, y no vemos tan solo un cuerpo inerte, sino resurrección hacia la gloria. Álzate, Dios mío, entre la discordia, protegiendo siempre a los inocentes, y siembra con dulzor unas simientes con la piedad de tu misericordia. Aunque en la madurez de la vida la cruz nos termina llegando a todos, Granada, siempre nos salvarán tus barrios. Quien no se haya introducido alguna vez en la espesura de un barrio para poder contemplar la salida de una hermandad no entiende lo gozosa que es la Semana Santa. El de barrio es un sentimiento que aflora cuando poco a poco nos vamos vinculando a una de sus cofradías. Cuando uno ha subido ya mil veces a San Miguel Bajo o ha visitado en innumerables ocasiones el Ceidín o el Realejo, ya sabe en qué recovecos puede dejar el coche, dónde ponen el mejor café o la tapa más generosa, por qué calle recortar cuando avanza la cofradía por la arteria principal y dónde hay un servicio en condiciones para entrar con los niños. Entonces, solo entonces uno ya casi es del barrio. Todo sale del barrio y todo vuelve a él. Somos de donde nacimos, sí, pero también de donde nos hicieron sentir en nuestra casa. Y cuando la raíz del sentimiento abre la puerta en los barrios, se encuentra de frente con los hijos de sus entrañas o con los exiliados que vuelven solo para ese día a las calles de su infancia. Así regresan el Viernes Santo los cristianos a la feligresía del antiguo gremio ferroviario, o el domingo a las estrecheces de la calle Elvira, para buscar con impaciencia una vez más la entrada de Jesús en Jerusalén y dejar entre dientes el mismo suspiro cada año, y hasta la primera en la calle. ¡Qué magia tienen los barrios! Conservan entre sus calles el origen de nuestras costumbres y los nombres de los oficios que los hicieron brillar antaño. Pescaderos, carniceros, mesoneros, halconeros, mercaderes de otros tiempos que aún flotan en sus aires cuando acarician la candelería de cada paso de palio, acompañando a la Virgen en esencia y en presencia celestial. Cada llamita un alma, cada suspiro un beso. Revisen en su memoria y comprobarán cuántos momentos de belleza incomparable encuentran en torno a hermandades de barrio. ¿Qué me dicen de ese carril de San Cecilio, cuando regresa la Virgen de la Misericordia entre las saetas de sus greñúos? Ella ya no puede ser ni más morena, ni más guapa, ni más del Realejo. O de esos imposibles e irregulares escalones de la cuesta de San Gregorio, cuando regresa radiante como una candela y blanca como una azucena la albaicinera Virgen de la Aurora. O de esa calle Primavera, repleta de naranjos que van jalonando como iniestos nazarenos de aroma el plateado palio de malla de la Virgen del Triunfo, convertida en una ascua de resurrección. O de esos pretiles repletos del darro, cuando la sentencia baja buscando a costero la audiencia de las condenas. O de esos del rey católico, que se queda pequeña cuando la cuadrilla de la caridad acompaña su palio caminando junto a la Virgen hacia el siguiente punto de relevo. O de la Plaza de la Trinidad, cuando el rescate rodea lo que fuera el antiguo patio del convento trinitario. Decenas de lugares que son parte de nuestras más hermosas vivencias cofrades, como es imprescindible para mi sentimiento del barrio esa tortuosa calle Jesús y María, en la que tras haber sonado una marcha alegre, la bigarrada bulla contempla extasiada a mi Virgen del palio blanco y las mejillas de nácar, de la madroñera de seda y la bandera de España, de la vela rizada y la cuadrilla valiente, arriá entre chicotá y chicotá junto al azulejo, inmortaliza a los costaleros de casta antes de volver a levantar al cielo por los que fuimos, somos y seremos. Rozando la madrugada, se arremolina la gente con el palio frente a frente para encontrar tu mirada. La noche está ya agotada, va pidiendo cercanía. Regresa la cofradía al barrio de sus amores, ya no existen los temores, está en Jesús y María. De cuerpo la sanadora, de alma divina enfermera, no hay solución más certera que tu intercesión, señora. Mi casta virgen no llora, mientras su luz contemplamos y cegados nos quedamos admirando esa hermosura que reviste de dulzura cada domingo de ramos. Derretida va la cera, temblorosas van las flores, no redoblan los tambores mientras mi granada anhela tu seda llena de historia, blanco altar para una gloria que a la luna desmerece, hasta el eco se enmudece cuando pasa la victoria. Yo también tengo barrio cofrade, y mi barrio es el Realejo. No nací en sus calles, pero con las canas blanqueando ya mis sienes llevo más años transitándolas que sin hacerlo. Aprendí a quererlo sin poder contemplarlo, desde la abrumadora oscuridad del interior del canasto de un cenáculo de Cristo en el que cada domingo de ramos se forjaban leyendas costaleras al compás de la música. Fui al Realejo con la edad en la que se enamoran los adolescentes, y en él, envejecido, aceptando el paso del tiempo como creo que debe hacer un hermano comprometido que se retira de las trabajaderas, bajo la anónima responsabilidad de la túnica. Así es como debemos ayudar a engrandecer a nuestras hermandades, Granada, formando siempre parte de los cortejos. El Realejo es un barrio especial, que destaca, sin duda, por el arte y la capacidad de acogida de sus gentes, y que tiene tal diversidad y riqueza interna en sus cofradías, que en sí mismo casi podría completar una Semana Santa entera. Un pergamino romano anuncia la injusta condena. Lo que el domingo fue cena se volvió de contramano. Judas no tuvo talante. El nazareno, rendido tres veces, habrá caído para atrás y para adelante. 30 monedas bastaron para entregar al cordero que en un huerto con romero arrodillado encontraron. Las penas de su humildad son pequeñas filigranas y su merced se desgrana envolviendo la eternidad. Soledad enjuga el llanto, un cornetín corta el viento, su paciencia es sufrimiento a las tres del Viernes Santo. De la Alhambra una sultana con su hijo entre los brazos irá dibujando a trazos la misericordia humana. Un rosario de amargura recorre las feligresías, no hay bastantes cofradías que alivien pena tan dura. Su victoria es invisible, va concediendo favores aún con los estertores de un escarnio inconcebible. En tan solo una semana se suceden los momentos, hay lugar para lamentos, para el arte y para el drama. El barrio narra la historia, abriendo su corazón. En 7 días de pasión será el Realejo la gloria. A veces la muerte llega precedida de un otoño tardío. Vivimos pensando en las estaciones cálidas, pero antes o después el otoño impone su cruel realidad y nos suele pillar de forma inesperada. Aún no habremos cambiado la ropa en los armarios del alma y tendremos acumulada la colada de los últimos colores, las últimas risas y los últimos besos. Pero el otoño llega removiéndolo todo. Como llegan los desagradables resultados a esas consultas de oncología tan necesitadas de esperanza. Su aviso es tan sutil que apenas lo percibimos. Quizás un leve cambio en la tonalidad de la piel, un color, un dolor con el que no contábamos, una delgadez inexplicable, algo que de repente deja de ir bien, altibajos emocionales que no entendemos. Así llega y arrasa sin encontrar ninguna consolación para el espíritu. Y con la vista aún asomada a las ventanas de un verano cada vez más largo, buscando los rojizos atardeceres sobre el horizonte, un día se desploman las temperaturas de la memoria y un gélido vendaval nos descama la piel y nos arrasa el cabello, dejando el suelo lleno de hojas de ese calendario que aún nos quedaba por vivir. El otoño siempre pasa así, pero no siempre se supera. Quizás cuando nos asalte ya no habrá más planes que no sean los de volver a abrir los ojos cada mañana hasta que un día probablemente eso no suceda. Habrá llegado la muerte con todo su impenetrable invierno triste. A la Semana Santa también le llega la muerte. Si no nos ha tocado la suerte de ganarle el pulso, de nosotros quedará tan solo el seco tronco oscurecido por la frialdad pelada de ilusiones, seco y carente de vida, como el santo crucifijo de San Agustín, que es el ejemplo más antiguo y expresivo en esta tierra del instante en el que ya no hay alma, tan solo un invierno eterno. Por eso, al contemplarlo, cuando acudimos a rezarle en su quinario abarrotado de cera bellamente dispuesta para apaciguar su frío, anclado a la cruz de plata, o cuando observamos su cadencioso tránsito sobre el silencio de su Gólgota de suspiros conventuales, la boca no puede apenas hablar a sus casi 500 años de aspereza, y la mente viaja siempre a recordar a aquellos que ya partieron de este mundo hacia el otro, dejando aquí su viejo cascarón de piel, invierno y cenizas. Te miro, mi Señor, calladamente. Te rezo, Cristo mío, y me encandilan las plateadas espinas de la frente que aprietan tu cabeza y la perfilan, el eterno invierno de una muerte asida a quienes contigo caminan. Está tu oscura efigie aún pendiente de un martirio de cruz en plata fina, donde ya se evidencia lo aparente asomando la parca sibilina, y al mirarte se advierte un frío relente que se queda anudado en la retina. Como un justo murió injustamente, ¿cómo guarda el humano tanta inquina? ¿Cómo orarle a tu rostro tan doliente? ¿Cómo asimilaremos tu doctrina? ¿Cómo no avergonzarse eternamente por esa cruel historia tan dañina? Me conmueves, Cristo crucificado, tu frialdad ausente me fascina. El alma ya te hubo abandonado, pero tu dignidad es tan divina que el ejemplo de tu amor desangrado explica un mensaje que no culmina. La pureza en tu paño ya ha bordado enlutado sentimiento al corazón. En tu reseca llaga del costado mi granada buscará su protección. A ella su futuro ha encomendado, pelícano conventual de San Antón. Aquellas mentes, tan torpes como perversas de hace 2 milenios, pensaban que crucificándolo se quitarían un eventual problema, que Jesús era un simple profeta, además de los muchos que contaban historias imposibles de creer. Pero lo que consiguieron con su injusto proceso fue inmortalizarlo como el personaje más importante de la historia de la humanidad, haciendo que se cumplieran las Escrituras. Tanto amó Cristo al mundo que desde esa cruz, en la que agonizaba desnudo sin más nada que la generosidad para perdonar a sus verdugos, nos legó lo único que poseía, a su bendita madre. Cuando más valoramos el amor hacia las madres, esa es nuestra madurez. Realmente es cierto que el ser humano es tan torpe que suele valorar más las cosas cuando ya las ha perdido. Muchos buenos cofrades han perdido ya a sus madres terrenas. Pero en el maduro amor a sus madres celestiales encuentran siempre el candor perdido por culpa del tiempo. Por eso siempre nos acercamos a las imágenes de María desde la pequeñez de sentirnos indefensos, mirándolas desde nuestras viejas retinas con la misma humana cercanía con la que les narramos los cuentos a los niños para acostarlos, diciéndoles, como yo a la mía, escucha, Candela. La Virgen tiene su casa en esta tierra de ensueño. Aquí tuvo ella al Mesías y lo presentó en el templo. Su casa está adornadita, decorada con esmero, con platos de fajalauza, clavel, lavanda y romero. Se asoma por la ventana como los albaicineros cuando amanece de aurora nevada por los inviernos y contempla su granada desde el balcón de lo eterno, siendo arriba en San Cristóbal estrella del firmamento. Concha vive entre alamares en un convento torero que tiene una linda plaza con vistas hacia un joyero. Reyes pasea su nostalgia reinando entre limoneros. Sus dolores son mis penas y mis penas mis remedios. María tiene una cueva donde se canta flamenco. Benítez, Carrasco y Lorca son recitados a versos y Machado irá narrando que no hay camino más bueno que el que recorre María del Sacromonte al Realejo. Las bugambillas greñúas van adornando su pelo, provocando los piropos de niños y de mozuelos cuando en la Puerta del Sol se dirige al lavadero la reina de tez morena para enjuagar sus calderos. La Merced carmelitana aferra con fuerza sus dedos, clamándole a Dios justicia, que libere al nazareno. María tiene una cocina donde guisa sus pucheros solita en su soledad de dominicos recuerdos. Se sienta en su mecedora para rezar los misterios de un rosario que no acaba de quitarle los desvelos. Victoria esboza una risa cuando se mira al espejo probándose su vestido de novia del Realejo. Y si su amargura es honda y se ahoga por momentos, paseará por Santiago y el patio de su convento. María recoge naranjas junto al Real Monasterio y elabora mermeladas en su soledad de Adviento. Es luz entre las tinieblas para todo un barrio entero. Es la caridad fraterna que une a los ceidineros. Es la salud para el alma y el cuerpo de los enfermos. Y un triunfo de valores tan necesarios y buenos que hacen de su granada unos vergeles eternos. María es amor y trabajo y alegría en los colegios. Por eso la eligió Dios como encarnación del Verbo. Desde su humilde morada contempla allí a lo lejos un monte que será calvario de soledades y miedos. En noches de frío relente se ensimisma con los cielos y juega a pedirle imposibles a los fugaces luceros. Va soñando maravillas, pide paz para los pueblos y envuelve en su dulce nombre el mejor de los deseos. En sus pocos ratos libres hace dulces de convento, encuentra consolación alimentando al hambriento, cuajando yemas divinas y tocinillos de cielo que en San Antón administra en un torno muy discreto. María es esa esperanza que alivia todos los duelos. Va recogiendo suspiros que guarda junto a su pecho y alimenta con aceite el sueño de los despiertos para que nunca se apague la llama de sus anhelos. A veces lloran sus ojos lágrimas de desconsuelo y su mayor dolor viste de morado terciopelo, pero sus angustias pasan como vuelan los vencejos por los patios de la Alhambra decorados de azulejos. La Virgen es granaína, que no lo dude ni el viento, que lo grita el horizonte cuando atardece a lo lejos besando los miradores mientras el sol muere huyendo. Es aquí donde María tiene hogar para el desvelo. La Virgen es granaína porque Granada es el cielo. Vengo de sembrar esperanza en octubre. Jamás pude imaginar mi alma que necesitara tanta tierra, tanto tiesto y tanta agua. Porque mi alma no sabía la necesidad de esperanza que tenía Granada. He estado trabajando muy duro. La he plantado en pequeñas dosis fotográficas en las redes sociales, invitando a convivencias, enseñando exposiciones, derramando cera en Vía Lucis, enviando mensajes de buenaventura a los amigos, recitando versos durante el pregón de su coronación, asistiendo a despedir amigos al cementerio, regalando decenas de medallitas con su rostro, repartiendo tacos y tacos de estampas entre todos aquellos a quienes les brillaban los ojitos cuando mentaba su nombre, dando cientos de besos apretados con deseo de mejoría para los enfermos, trabajo para los parados, pan para quienes pasan hambre y compañía para quienes temen la soledad. No sabía yo, madre mía, que hacías tanta falta y vengo exhausto. Aún así, siempre que vengo de sembrar esperanza, se me nota en la sonrisa. No me abandona nunca cuando salgo de los cultos en Santa Ana, cuando voy de relevo con mi costal puesto, cuando alguien atisba la pulsera de tela verde en mi muñeca descubriendo el color de mi corazón. Yo soy, como dice nuestro párroco José Gabriel, de esos afortunados que vivimos eternamente en el Adviento. Detrás de todo, al final de todo y como consuelo de todo, está la esperanza. 300 años lleva Granada venerándote, madre. La ciudad, con sus calles marchitas de injusticia, de pobreza y de calamidades, te sigue buscando cada 18 de diciembre para ir a besarte la mano y caer rendida ante tu delicadeza. Como lo hace también cada Martes Santo, cuando arrebatas tristezas en tu verde paso de palio transformándolas en alegrías. Bastan unos campanilleros del viso para hacer olvidar lo inolvidable. 300 años de una devoción que fue recientemente coronada para el inmenso júbilo de quienes te encomendamos diariamente nuestro destino. Ahí estuvo toda Granada contigo, señora. A cada uno nos llamas en el momento que estimas más adecuado. Por eso Granada te esperaba y te seguirá esperando siempre, para que seas el faro que guía su destino e ilumina este camino jalonado de tenebrismo que denominamos vida. La ciudad de los poetas demostró que, aparte de las devociones particulares, todo el mundo tiene sembrada en su corazón una mijita de esperanza. Es imposible devolveros todo el cariño que recibimos. Y explicaron lo felices que fuimos de ver cómo Granada quería a la Virgen. Los hijos de la niña de Santa Ana, solo podemos deciros que desde el pasado mes de octubre la ciudad entera merecería el título de llamarse la Casa de la Esperanza. Gracias eternas, Granada. Me hago muy pequeño cuando te miro. Cuando me acerco a verte en tu besamanos de diciembre, con la compañía del Requiem de Mozart, temblando los lagrimales mientras te besa el sol de la media tarde, casi desaparezco en la insignificancia de lo que soy. Y solo queda de mí la grandeza de lo que me hace sentir. Durante media hora se eclipsa el mundo, se acalla el murmullo, se interrumpe el reguero de besos y se cierra la puerta de tu iglesia, para que, sentados frente a ti, contemplemos el milagro de ver cómo gira la tierra para que se materialice el Apocalipsis de San Juan y dos estrellas, rey y reina, se encuentren frente a frente. La señal profetizada prendió los cielos enteros. Por 12 limpios luceros fue la Virgen coronada. Por un ángel anunciada en cinta se aparecía la que al demonio vencía reinando sobre una luna que le serviría de cuna mientras de sol se vestía. Diciembre ya habrá mediado cuando el milagro traspasa las paredes de tu casa y su mudéjar techado. La expectación ha llegado. Yo he visto obrar maravillas. El astro rey de rodillas se asoma por la ventana de la iglesia de Santa Ana para besar tus mejillas. Risueño la imaginaba de luto y necesidades sanando debilidades mientras su cara tallaba. Con dolor en la semblanza, ojos llenos de añoranza lloran de verde el lamento. No hay más bello sufrimiento que el de tu hermosa esperanza. Aquí estoy, Señor, a tu lado. Siento tu presencia cálida que reconforta mis debilidades y mis dudas. Pese a la madurez que ya acucia mi cuerpo, soy tan frágil y tan mortal que solo puedo volver a mirarte con la inocencia de los niños, con esa mirada limpia con la que te observan profetizado como un niño Jesús de pasión, lleno de ternura y de esperanza. Querías que los niños se acercaran a ti y aquí estamos esperando a que se vuelvan a abrir nuevamente las puertas de San Andrés con nuestra cajita cofrade llena de estampas, el programa arrugado del año pasado y la bola de cera a medio hacer. Señor, aun con la muerte apresada en las retinas durante la madrugada del Sábado Santo junto a la puerta del vino de la Alhambra, haces que toda esa tristeza de tu madre se convierta en alegría. La Semana Santa reconcilia de tal forma nuestro espíritu con la infancia, volviéndonos tan inocentes que en Granada Cristo se nos presentará tres veces resucitado para que la ciudad tome conciencia de la gloria de su mensaje. La verdadera esperanza del mensaje de Jesús es la resurrección. Hay algo más aparte de la ceniza. Esa es la fe de la Iglesia a la que pertenecemos. Cuando ya todo se haya cumplido, Señor, recorrerás la ciudad de la luz y del agua oculta que llora, ante el asombro de la ceidinera soldadesca romana que te observará ascender a los cielos, mientras que por la Iglesia del Sagrario y acompañado por los colegiales feligreses del Regina Mundi, caminarás también resucitado sobre costales, como lo hiciste sobre las aguas de Galilea. Y el último y más alegre testimonio de que habrá vida después de la muerte lo dará representado en ese dulce nombre de Jesús que sale de Santo Domingo. Cuando finalice la semana más dramática y bonita del año, Granada rendirá tributo a su nostalgia haciendo sonar un año más campanas de barro, pues barro somos, sí. Se achucharán los pequeños para meter el hombro bajo sus andas, formando la mejor cuadrilla de todas, la que no teme a la muerte. Esos improvisados costaleros son quienes mejor entienden que después de tanta cruz hay un epílogo mucho más alegre. Tal y como reza el lema del Santo Padre de los Pobres, San Juan de Dios, Granada será tu cruz, Señor de los niños. Comenzaste la cuaresma cargándola con dulzura y acabarás la Semana Santa mostrando tu victoria sobre ella. Dominico Facundillo del alma nuestra, al que acudimos cada domingo de resurrección, cargado de cansancio y de agradecimiento. Ya lo anunciaba Valdés Leal en sus pinturas, Inictu Oculi. En un abrir y cerrar de ojos pasará todo. Y volveremos los cofrades a esperarte, Granada, asomados a los miradores de la memoria, y seguirás doliendo de hermosa Granada. Por eso, justo por eso, hoy acabo mi pregón pidiéndoos que aprovechéis cada momento, porque cuando llegue el domingo de Ramos siempre parecerá lo mismo, pero ya nunca volverá a ser igual. Disfrutad de la Semana Santa con el alma de los niños que fuisteis, porque todos, absolutamente todos, estamos sujetos a la terrible brevedad de la vida. El domingo más radiante, cuando todo ya esté en calma, Cristo será un Facundillo resucitando entre palmas. Se habrán marchitado lirios, se habrán apilado estampas, desnudos los capirotes se habrán quedado sin alma. Quedarán los palcos tristes, deshojados los programas, túnicas llenas de cera y papeletas dobladas. Las puertas de nuestros templos habrán cerrado las jambas para custodiar a Cristo en su apacible morada. Solo quedará el recuerdo, solo la memoria vaga, solo el triste sentimiento de que lo bueno se acaba. Quien montaba en borriquillo y por Elvira hizo entrada, ahora será un chiquillo agitando su campana. Y casi sin darnos cuenta, tras una espera tan larga, la penitencia habrá muerto, la gloria estará alcanzada. No te me duermas, cariño, que es tan solo una semana. Disfrútala como un niño. ¡Resucítate, Granada! He dicho.